Capíbal.
No hay nada que contar, solo es un compañero más.
Confiésalo. Vas a salir con ese tío. Algo raro tiene que tener.
¿Qué pasa? ¿Tiene joroba, joroba y bisoñé?
¿Espera, Sule más cartiza? No me gustaría que pasase por lo que pasé yo con Carl.
Tranquilizaos todos. Ni siquiera es una cita. Solo somos dos personas que van a cenar y que no harán el amor.
A mí me suena cita. Anoche soñé que estaba de pie en medio de la cafetería cuando me di cuenta de que estaba completamente desnudo.
Es muy común.
Entonces miré hacia abajo y vi que tenía un teléfono entre las piernas.
En vez de...
Exacto.
Eso no lo he soñado nunca.
En aquel momento empezó a sonar el teléfono. Y resultó que era mi madre. Lo cual es muy, muy extraño porque ella no me llama nunca. Hola.
La editorial de hoy quizás les suene un poco más frívola, pero les pido que me acompañen porque me parecía bastante interesante a raíz de un par de conversaciones que estuve teniendo en los últimos días. Soy de una generación que creció en la era dorada de las sitcoms, que son esas series como las que escuchábamos recién, que es Friends, doblada al español gallego, porque no tenía ninguna con doblaje latino para pasarles, con las risas grabadas y los capítulos cortos y pocos personajes, que nos forjaron a todos nosotros el humor, las nociones de amor romántico, incluso algunas de las aspiraciones personales y profesionales que hasta el día de hoy mantenemos. Nos vestíamos pensando en cómo se vestían en Friends, caminábamos mirando cómo caminaban los personajes, nos cortábamos el pelo, en fin, fueron los primeros influencers, de alguna manera. Esas series, hechas desde el riñón mismo del capitalismo más cruel, nos resultaron siempre simpáticas porque están diseñadas para ser simpáticas. Nadie se va a poner a pensar si la niñera era ofensiva para la comunidad judía o si Seinfeld era racista. No teníamos en ese entonces la necesidad constante de validar nuestros contenidos de preferencia con alguna que otra idea progresista. Nos parecía bien reírnos de la necesidad patológica de Fran Fine por conseguir un marido. Hasta hoy incluso yo me río. Lo miro en YouTube y me paso el sábado de la mañana riéndome de eso. Y hace poco se suscitó en redes sociales un debate en torno a los personajes de esta sitcom, que es mi sitcom favorita, que es Friends, o como la vamos a llamar de aquí en adelante, Amigues. Amigues era una serie que contenía una premisa muy simple. 6 amigos menores de 30 años que hacían lo imposible para pasarse al menos 6 horas al día tomando café y hablando al cohete. ¿Saben qué no hacían los pibes de Friends? Trabajar. O al menos no le daban importancia al trabajo. Y quizás este es el mensaje universal que más nos golpeaba a nosotros de pendejos. La noción de que esa vida era posible. De que el mundo del trabajo ahí como que no existía. O no importaba. O no valía. En Friends nunca discutían por política. Jamás se daban debates en torno a los impuestos, a la tarifa del colectivo, a los sueldos, a lo tedioso de la jornada laboral. Y las muchachas de Friends tenían profesiones de lo más variadas y jamás eso computaba como el centro de ningún argumento de la trama. Ross, el científico y profesor universitario, nunca tuvo problemas con una beca recortada, nunca hizo una jornada de paro. Mónica, la emprendedora gastronómica, jamás se quejó de la carga impositiva. Rachel, la niña mimada que de un día para otro tuvo que ingresar al mercado laboral, a ella no le parecía raro que su jefe misógino demorara en ascenderla. O Chandler, el operador de Wall Street, jamás dijo nada de la presión y el estrés que implicaba laburar sin horarios. Y los últimos eslabones de esa cadena, Joey y Phoebe, los bohemios monotributistas freelancers precarizados, pasaban de un laburo al otro sin estabilidad, sin futuro, sin posibilidades de crecer, pero siempre tenían plata para el café. De todo lo que podría molestarme de Friends y de la generación que ha creado y criado, esto es lo que más me molesta. Los 90s en nuestro país fueron un cúmulo de discursos inacabados, que apenas si lograron educarnos en cuestiones muy simples como historia o matemáticas, y que borraron toda chance de que generaciones enteras entendiéramos de qué trataba, en qué consistía la cultura del trabajo. Y ahí calaba el mensaje, entre otros, de Friends. Y guarda que no aplico este término como lo entienden quienes dicen que en este país nadie quiere laburar. No hablo de la cultura del trabajo como habla el diputado Olmedo, sino en la noción de que rara vez un trabajo es individual. Les trabajadores, como un todo, somos un colectivo, No puede entenderse una cosa sin la otra. Y en 10 temporadas de Amigues se produjeron 236 episodios. Los 6 hermosos protagonistas consumieron en promedio 200 litros de café por día. Y se debatieron miles de cuestiones que incluso podían parecer progresistas frente a los ojos noventosos que consumían esos productos. Y sin embargo, jamás se preguntaron en serio o entre risas grabadas por qué está bien o mal que un patrón te flexibilice. Obvio que nos resultaba eso más interesante que Gasoleros, o El Sodero de mi Vida, o Las cosas reales de la gente real que nos pasaba alrededor, o cualquiera de las telenovelas argentinas que hacían una romantización de la crisis. Pero no se le puede pedir peras al olmo. Y sigo mirando la serie, y me sigo riendo, y me parece que resiste al paso del tiempo y a cualquier análisis que ahora, desde este progresismo exacerbado, desde esta necesidad constante de buscarle a todo una lectura que habilite un discurso de justicia social, pretendemos hacer bandera todo lo que pueda ponerse en una remera. Todo el tiempo nos estamos imprimiendo remeras. Y lo que llevamos en la remera es el logo del Central Park. Llevamos en la remera el logo de ese café de barrio, donde el profesor universitario, la cocinera, la moza, el taxista, el actor y el lobo de Wall Street siempre tenían tiempo y guita para tomar un café. Llevamos ese logo, que es el logo de la resignación, el del hacer tiempo, el de no meternos. Amigues, o Friends, terminó en el 2001, porque no se bancaba seguir existiendo en una ciudad de Nueva York que ya no era la misma después del atentado de las Torres Gemelas. Y nosotros, del otro lado del globo, en el 2001 tampoco éramos los mismos. Y nos conviene quedarnos con esa idea del Central Park, donde nuestros amigues no sufrieron ni la nueva guerra, ni la crisis del 2008, ni las idas y vueltas de la ola feminista. Ahí se quedan por siempre, tomando cafecito, hablando de la nada. Y no hace falta ponernos a pensar que hoy Mónica seguramente hubiera cerrado el restaurante, que Ross hubiera pasado por los recortes del CONICET, que el Rachel tendría que laburar a doble turno para cumplir con las metas de venta, que Phoebe manejaría 14 horas al día un Uber, o que Joey estaría entre la nómina de los 450 despedidos de Pedido Ya. Eso sí, al Chandler Lobo de Wall Street le hubiera ido de perlas. A él le alcanza y le sobra hoy para pagar el café de los últimos 12 años. De hecho, Chandler es ministro de Economía. Todo esto a colación de que viene, de que recién hoy me di cuenta que la canción principal de Friends arranca diciendo, entre otras cuestiones, que tus amigos te van a ayudar si alguna vez no tenés guita para pagar las cuentas. El problema viene cuando ninguno de tus amigos tiene guita para pagar las cuentas. Algo que a los muchachos de Friends, en 10 temporadas, nunca les pasó. This way, your job's a joke.